Frecuencia Legislativa. Las noticias más importantes de la Cámara de Representantes. Debates. Proyectos.
Proyecto de ley número 097-2015, Cámara.
Todo lo que usted necesita saber de la actividad legislativa de la Cámara de Representantes. Frecuencia Legislativa.
Hola, mi nombre es Fraile Juan Ernesto Pérez. Te quiero saludar, no me conoces, pero yo a ti sí, sí, yo soy tu amigo. Tu amigo Fraile Juan Ernesto Pérez. Te quiero saludar, soy una planta sin mucho color, cuidar el agua es mi profesión, yo soy tu amigo. Tu amigo Fraile Juan Ernesto Pérez. Y te vengo a enseñar que apagues luces antes de dormir. No gastes agua si no es de consumir. Que cierres llaves si te has de cepillar. Y las basuras aprendas a reciclar. Yo soy tu amigo. Tu amigo Fraile Juan Ernesto Pérez. Pérez por mi papá que es muy grande. Un gran frailejón que cuida el agua. Como la cuido yo te digo, niño. Te digo yo a ti que seas un héroe. Uno de profesión, que apagues luces antes de dormir. No gastes agua si no es de consumir. Que cierres llaves si te has de cepillar. Y las basuras aprendas a reciclar. Que siembres plantas para tu hogar. No olvides nunca que yo te cuidaré. Yo soy tu amigo Frailejón. Ernesto Pérez y te enseño una lección. Cuidaré el agua como lo hago yo. La 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 la.
La canción del frailejón Ernesto Pérez. Hoy abrimos nuestra emisión de Frecuencia Legislativa con este tema musical que ha causado furor en Colombia en los últimos días, muy popular, un tema musical que nace de las entrañas de la televisión institucional, del canal institucional, de estos medios como Radio Nacional de Colombia. El frailejón Ernesto Pérez, un tema muy infantil, sencillo, con un par de acordes, pero que lleva un mensaje muy bonito para los niños, y es que la queremos presentar hoy aquí en Frecuencia Legislativa, el programa institucional de la Cámara, porque iniciamos este mes de los niños y obviamente en la corporación está la Comisión Accidental para la Niñez. Se pretende que sea una comisión legal con un proyecto de ley, por eso pues hacemos homenaje hoy a los niños. Paola, buen día.
John, buenos días y a todos nuestros oyentes a esta hora. Pues sí, se celebra el mes de los niños, con ellos los colores y el Día Mundial del Arco Iris, un fascinante y bonito fenómeno natural del que disfrutamos todos los seres humanos.
Bueno, Día Mundial del Arco Iris tiene que ver con el colorido de la niñez. El arco iris creo que tiene una conexión muy especial con los niños, Paola. Y continuamos con nuestro bloque de noticias de la actividad legislativa de la Cámara de Representantes. Hay otro par de proyectos que tienen que ver con la mujer en esta semana que terminó, en la que se realizó una jornada, proyectos que hablan de género y otros temas.
Estamos en Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.
Continuando con los proyectos del Día M, que van en beneficio de las mujeres de Colombia, señalamos que avanzó en la Comisión Primera de la Cámara un proyecto de ley que busca erradicar y prevenir futuros hechos de violencia contra las mujeres que participan en política. Ángela Cuervo nos cuenta.
Buenos días, John. Aprovechando la conmemoración del Día de la Mujer en la Cámara de Representantes, la Comisión Primera avanzó en la aprobación de un proyecto que busca consolidar la participación femenina en política, que aunque en los últimos años ha venido en alza, aún encuentra en las diferentes formas de violencia barreras para que puedan participar libremente del ejercicio democrático, y así lo hizo saber la representante Adriana Matiz en la exposición de su proyecto.
Este proyecto es supremamente importante porque está claramente documentado que uno de los obstáculos o una de las barreras que encontramos para que las mujeres participen en política son muchos de los actos o hechos de violencia en política que se ocasionan en contra de las mujeres. De ahí la importancia de esta iniciativa, que básicamente lo que pretende es prevenir, atender a las mujeres que son víctimas de violencia en política, pero también establecer unas sanciones a las personas que cometen esos actos de violencia en contra de las mujeres que participan en el ejercicio político.
Como se expuso en la ponencia, se ha demostrado que alrededor del 30% de las mujeres que han estado en política no continúan porque la violencia hacia ellas las hace dar un paso al costado. Incluso se puede hablar de violencia que muchas veces viene desde sus mismos colegas o integrantes de partido. Para la representante Adriana Matiz, los tipos de violencia que las mujeres pueden sufrir en política son:
hay violencia psicológica, hay violencia simbólica, violencia física, por supuesto, también, y violencia económica, cuando por ejemplo a las mujeres se les rechaza el otorgarles unos recursos por parte de los partidos políticos para sus campañas.
De igual forma, este proyecto dispone que serán las autoridades electorales, como el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría, quienes adelanten las investigaciones respectivas y sancionen a los responsables de este tipo de violencia. Para Frecuencia Legislativa, informó Ángela Cuervo.
La plenaria de la Cámara también aprobó en segundo debate el proyecto de ley que elimina los beneficios penales y administrativos para quienes sean condenados o estén cumpliendo detención por el delito de feminicidio. Los detalles con Claudine Roca.
El ponente de la iniciativa y representante Jorge Méndez, del Partido Cambio Radical, señaló que el proyecto busca, en esencia, salvar vidas de mujeres que podrán ser víctimas de feminicidio y buscar que se eliminen los subrogados penales. Además, que no se sustituya la medida de aseguramiento intramural. Así lo manifestó el representante Jorge Méndez del partido Cambio Radical.
Por eso este proyecto es muy importante, que va a permitir brindarle protección a esas mujeres que son víctimas de feminicidio. En Colombia, según la Fundación Feminicidio por la Mujer Observatorio, son más de 600 casos que se registraron en el año 2021, más de 600 casos en el año 2020, y creo que es una manera nosotros de proteger y prevenir y disminuir esos actos cobardes de feminicidio.
Para el autor y el representante Néstor Leonardo Rico del Partido Cambio Radical, lo más importante de esta iniciativa es fortalecer la lucha en contra de la violencia de mujeres en Colombia y establecer mecanismos judiciales que aseguren su integridad.
Importantísimo lo que acaba de pasar en plenaria de Cámara. Como autor de la ley del feminicidio, con el respaldo de la bancada del Partido Cambio Radical, logramos para que ahorita en Colombia cualquier persona que se atreva a atentar con cualquier mujer, un hombre, que hoy en día le dan casa por cárcel y rebajas de penas, hoy logramos que se acaben esos subrogados penales para que no tengan ni casa por cárcel ni rebajas de penas.
Este proyecto de ley podría impactar de manera positiva al sistema penal y su implementación, dado que impediría que los agresores reincidan en comportamientos como estos, especialmente dentro de su núcleo familiar cercano, y reforzaría la función preventiva para la violencia de género. Informó para Frecuencia Legislativa, Claudine Roca.
Por otro lado, en la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes fue aprobado en primer debate el proyecto de ley que busca exonerar a los vehículos de enseñanza de restricciones por medidas de tránsito como las de pico y placa. Detalles con Carol Rodríguez.
Las escuelas de enseñanza automovilística, que se vieron gravemente afectadas en la pandemia, no tendrán ninguna restricción de tránsito con este proyecto de ley. Así lo aseguró el ponente y representante Milton Hugo Angulo Viveros, del Partido Centro Democrático.
En los municipios que exista la restricción de pico y placa, ellos no van a participar, lo que quiere decir que los vehículos tienen libertad para movilizar en esas ciudades.
Los vehículos deben acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos por el Ministerio de Transporte para poder beneficiarse con este proyecto, agregó el representante del Centro Democrático.
Es un proyecto de suma importancia para la escuela, que va a permitir el fortalecimiento de ella, pero lo más importante, que van a tener la apertura para movilizarse en todo el país y especialmente en esos municipios donde haya restricciones de pico y placa.
Ahora este proyecto deberá seguir su curso en plenaria de la Cámara, informó para Frecuencia Legislativa Carol Rodríguez.
Tras la decisión de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales de dar vía libre al proyecto piloto de exploración petrolera mediante la técnica del fracking en Puerto Wilches, Santander, algunos representantes alternativos se mostraron en total desacuerdo a esta medida. Paola Omeara nos cuenta.
y uno de ellos fue el representante César Ortiz Zorro, quien rechazó la decisión de la ANLA por el otorgamiento apresurado de esta licencia ambiental para el proyecto piloto que se inicia en el municipio de Puerto Wilches. Aseguró que esta decisión se da en contravía del sector de la comunidad que exige el derecho fundamental de vivir en un mundo que respete la vida.
Compañeros, en favor del fracking, desenmascara la mentira del presidente Duque cuando dijo en campaña que si era presidente de la República jamás permitiría la aplicación de la técnica del fracking en nuestro país. En la ANLA, compañeros, está engañando al país. Le mienten a los colombianos cuando permiten en el proyecto piloto el uso de emulsiones de arenas sintéticas.
El debate continúa entre los defensores, que consideran que es una técnica que da respuesta a la creciente demanda de energía con recursos más limpios que el carbón, y por el otro con sus detractores, quienes lo consideran un grave riesgo para la salud, el medio ambiente y la vida. Informó para Frecuencia Legislativa Paola Omeara.
A propósito del percance de un avión que causó el traumatismo para los pasajeros de varios vuelos nacionales e internacionales, que sucedió esta semana en el departamento de Antioquia, se aprobó un proyecto que beneficia a los usuarios de transporte aéreo. Vamos a ver los detalles de esta iniciativa con Claudine Roca.
Escenas como las que se presentaron esta semana en el aeropuerto de Medellín José María Córdoba, provocadas por una falla mecánica en una aeronave, la cual generó graves traumatismos en la operación aérea del país, dejando miles de afectados, es lo que pretende subsanar con una iniciativa de ley aprobada en su primer debate por la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes. Así lo manifestó el representante León Freddy Muñoz, del Partido Alianza Verde.
Bueno, con este proyecto de ley lo que se pretende es subsanar lo que ha pasado históricamente. Aquí las empresas han primero hecho unas buenas ganancias, pero no han pensado los usuarios. Lo que pasó hace pocos días, por ejemplo, en la ciudad de Medellín, con este percance de este avión, pues más de 17.000 personas afectadas. ¿Y qué le brindaron a estas personas? ¿Qué garantía le brindaron a estas personas? Yo creo que con ese proyecto de ley lo que buscamos es que le brinden buenas garantías.
La representante Marta Villalba, del Partido de la U, también expresó:
el servicio de transporte aéreo en el país es un servicio esencial, es un servicio público, es un servicio que con este proyecto de ley lo que se busca es que sea un servicio de alta calidad, un servicio que de verdad no genere inconvenientes como los que hemos recogido durante todo el trámite de esta iniciativa legislativa desde el año 2019, en donde las quejas de los ciudadanos, de los usuarios de este servicio, pues permanentemente vienen manifestando sobre los inconvenientes que se tienen.
La aeronáutica civil, así como los prestadores de servicio de transporte aéreo, deberán contar con toda la infraestructura y logística necesaria para responder en el menor tiempo posible a las eventualidades que afecten las operaciones aéreas en todo el país, informó para Frecuencia Legislativa Claudine Roca.
Y fue aprobada una iniciativa en último debate que crea el Día de las Víctimas del COVID-19 y en el que también se exaltará la labor del talento humano que ha atendido en la pandemia. Información con Marcia Villanueva.
Así es, John. A través de varias medidas se buscará honrar a las víctimas del COVID-19 en el país. La nación honrará y exaltará la memoria de las personas fallecidas por el COVID-19 y también declarará el 16 de marzo como Día Nacional Conmemorativo de las personas que murieron por coronavirus. Además, el gobierno desarrollará acciones para generar empleos a aquellas personas que lo perdieron todo durante la pandemia. Jorge Tamayo, representante del Valle del Cauca por el Partido de la U, celebró la decisión.
Este proyecto reivindica a la víctima, este proyecto reivindica a esas personas, a personas de los sectores vulnerables que no tienen que hablar por ellos, que el Estado y el sistema tienen que atenderlos como debe ser y también reconocerles frente a sus afectaciones que les quedan producto de este flagelo.
Para que el proyecto se convierta en una ley de la República, deberá pasar en los próximos días a conciliación sobre los cambios que se hicieron entre Senado y Cámara y así pasar a sanción presidencial, aproximadamente antes del mes de mayo. Para Frecuencia Legislativa, informó Marcia Villanueva.
Este es el bloque de noticias con la información y la actividad legislativa en la Cámara de Representantes.
Escucha Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.
no, 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 no.
Hola, mi nombre es Fraile Juan Ernesto Pérez. Te quiero saludar, no me conoces, pero yo a ti sí, sí, yo soy tu amigo. Tu amigo Fraile Juan Ernesto Pérez. Te quiero saludar, soy una planta sin mucho color, cuidar el agua es mi profesión. Yo soy tu amigo Fraile Juan Ernesto Pérez, y te vengo a enseñar que apagues luces antes de dormir. No gastes agua si no es de consumir. Que cierres llaves si te has de cepillar, y las basuras aprendas a reciclar. Yo soy tu amigo Fraile Juan Ernesto Pérez. Pérez por mi papá, que es muy grande, un gran fraile Juan que cuida el agua. ¿Cómo la cuido? Yo te digo, niño, te digo yo a ti que seas un héroe, uno de profesión, que apagues luces antes de dormir. No gastes agua si no es de consumir. Que cierres llaves si te has de cepillar, y las basuras aprendas a reciclar. Que siembres plantas para tu hogar. No olvides nunca que yo te cuidaré. Yo soy tu amigo Fraile Juan Ernesto Pérez, y te enseño una lección. Cuidar el agua como lo hago yo. La 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 la. La 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 la.
No, 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 no.
Hola, mi nombre es Fraile Juan Ernesto Pérez. Te quiero saludar, no me conoces, pero yo a ti sí, sí, yo soy tu amigo. Tu amigo Fraile Juan Ernesto Pérez. Te quiero saludar, soy una planta sin mucho color, cuidado.
La canción del Frailejón, justamente Carlos Correa, es la voz del Frailejón en el animación infantil, y pues fue quien se encargó de componer esta melodía que tiene dos acordes en su estrofa y una letra muy, pero muy fácil y muy pegajosa, que pues canción con la que empezábamos hoy haciendo homenaje al mes de los niños, que inicia hoy ya 3 de abril. Paola, queremos también hoy recordar que esta semana se cumplieron 5 años de la tragedia de Mocoa en el capital del departamento de Putumayo durante la noche del 31 de marzo y la madrugada del 1 de abril en el 2017, cuando en medio de la ola invernal de aquella época se desbordaron los ríos Mocoa, Mulato y Sangoyaco, arrasando con todo a su paso y dejando miles de damnificados.
Así es, John, por eso hoy el Gobierno Nacional, el Ministerio del Interior, ha entregado capacidades para trabajar y reforzar estas medidas ante los desastres naturales en el país.
Bueno, y vamos, Paola, a conocer un balance de la situación de Mocoa, porque en aquella época fueron 1.400 personas fallecidas, con un número oficial de 200 desaparecidos y más de 15.000 damnificados, 17 barrios arrasados totalmente. Pues con el representante de la Cámara, Carlos Ardila, del Partido Liberal, representante de esta región del país, está nuestro compañero Edwin Gutiérrez, y van a hacer y hablar de un balance de cómo va la recuperación de Mocoa.
Y nuestro invitado aquí a la sección, el protagonista en Cámara, es el representante por el departamento del Putumayo, Partido Liberal, Carlos Ardila. Precisamente, doctor Ardila, se cumplen 5 años de esa tragedia invernal. ¿Cómo va la reconstrucción de esa ciudad?
Esta es una reconstrucción que enfrenta dificultades de todo tipo. Para poner ejemplos, hemos tenido dificultades de orden contractual, de orden jurídico, hemos tenido dificultades de orden ambiental, de orden social, de orden técnico. Y eso, ese tipo de dificultades, hace que 5 años después Mocoa aún tenga temas pendientes por resolver. Y mire usted la contradicción, Edwin. El problema no ha sido financiero, no ha sido económico. El problema ha sido distinto a ese. Hay recursos, Claro, están en una fiducia, pero no hay viviendas. 909 viviendas desde el año 2017 esperan ser construidas. El contratista incumplió, el nuevo contratista pide indexar valores, luego enfrenta una dificultad de orden ambiental, luego un tema de orden social y 5 años después 909 viviendas urbanas están pendientes por entregarse a los habitantes de Mocoa que se vieron afectados en la tragedia más grande que ha vivido el departamento del Putumayo. Lo propio ocurre con las viviendas rurales, más de 300 viviendas que aún no se entregan. Los recursos están en una fiducia, pero no tenemos las viviendas al servicio de la comunidad. Lo propio con el acueducto, un acueducto que tiene una infraestructura nueva, con todos los servicios, pero tiene un problema, el agua. Sí. ¿Por qué? Porque la fuente de financiación es una fuente que enfrenta dificultades cuando hay verano y cuando hay invierno. Plaza de mercado, en fin, establecimiento penitenciario y carcelario, desde el 2017 a hoy no hemos logrado resolver. Y los ministros de justicia todos han anunciado voluntad, recursos, disponibilidad presupuestal, pero a hoy, año 2022, no hay establecimiento penitenciario y carcelario. Y eso supone una tragedia en doble vía, una tragedia social y a su vez una tragedia en lo judicial.
Representante, ¿y quién asume esta responsabilidad? ¿Quién es la culpa, por así decirlo? ¿Gobierno local, departamental, nacional?
Edwin, hemos realizado 2 debates de control político, hemos realizado 4 audiencias públicas, 1/5 audiencia pública aprobada y esta semana la Cámara de Representantes aprobó una sesión informal de la plenaria de la Cámara de Representantes en Mocoa para encontrar responsables. Y hay responsabilidades en lo local y también hay responsabilidades en lo nacional. Y eso es lo que queremos evidenciar una vez más con este ejercicio de control político.
El tema del acueducto. Porque los habitantes de Adame dicen, hay acueductos, sí, uno de los mejores, pero no hay agua. Hay temporadas en que se va el agua 30 días.
Sí, es intermitente, lo que decíamos, tenemos dificultades para captar agua. Se intentó con un acueducto alterno que es Chontayaco, esa fuente no termina abasteciendo. Tenemos dificultades también con las redes que tenía Mocoa, son redes muy viejas, hay redes que hay que cambiarlas, hay fugas, hay que instalar macromedición, hay que saber qué agua estamos enviando, qué agua está llegando y también Mocoa tiene que micromedir el agua, saber cuánto consume cada habitante, cuánto consume cada vivienda. Eso no se hace hoy en Mocoa y eso lo que hace es que el promedio de consumo de Mocoa sea elevado, sea superior a cualquier ciudad de este país. Tareas muchas, Edwin, sí. Muchísimas. Y esperamos responsabilidades y esperamos acciones. ¿Para qué? Para que los habitantes de Mocoa puedan, de una buena vez, 5 años después, tener soluciones a una tragedia de esta magnitud.
Sobre esas tareas pendientes, ¿qué se les puede decir a los habitantes de Mocoa? ¿Para cuándo? ¿Ya no fue en el gobierno actual del presidente Duque? ¿Hay algunas metas por cumplir o definitivamente no hay compromisos?
No, vamos a seguir insistiendo. Nosotros desde el Congreso de la República seguiremos ejerciendo control político, seguiremos insistiendo en audiencias públicas para esclarecer responsables, para fijar tiempos, para fijar valores también. Seguiremos insistiendo también con visibilizar lo que ocurre en Mocoa y por eso es importante que la audiencia pública se realice en territorio. Estos 4 ejercicios que hemos realizado, Edwin, son allá. Sí. Porque ¿qué ocurría? Hicimos 2 debates de control político aquí en el Congreso de la República y las diapositivas pueden con todo, la presentación puede con todo y cuando llegábamos a territorio resulta que esa realidad no era cierta. En las audiencias públicas el protagonista es el habitante de Mocoa y por eso seguiremos insistiendo en este ejercicio de control político para que se le cuente a las entidades de control y a las entidades del gobierno nacional qué está pendiente, qué falta por hacer, quién lo tiene que hacer y cuál es el valor que se requiere para poder resolver la cantidad de necesidades que hoy, 5 años después, siguen pendientes.
Bueno, es el vicepresidente de la Cámara de Representantes del Departamento del Putumayo, Partido Liberal, Carlos Ardila, poniendo una alerta en la reconstrucción de la ciudad de Mocoa, que vivió una tragedia hace 5 años por cuenta de la ola invernal.
Y bien, gracias Edwin. Así llegamos a la parte final de Frecuencia Legislativa. Paola, ¿algún dato para recordar?
Pues hoy hace 17 años se conmemora la muerte del Papa Juan Pablo II en la Ciudad del Vaticano.
Un día como hoy en el año 2005. Bueno, llegamos al final. Vamos con la editorial, la opinión personal de Jorge Hernán Peláez en Frecuencia Legislativa.
¿Qué tal, amigos, compañeros y oyentes de nuestro programa Frecuencia Legislativa? Les habla Jorge Hernán Peláez y el comentario muy corto hoy para hablar del tema Departamento de Antioquia. El Consejo Nacional Electoral tiene suspendida la proclamación oficial de representantes para este departamento porque son en total 17 curules que todas están en vilo. Debe darse respuesta a 8 reclamaciones antes de poder proclamar las 17 curules. De acuerdo con el Consejo Electoral, los magistrados de la entidad resolverán las reclamaciones que surgieron tras la jornada de elecciones el pasado 13 de marzo. ¿Qué es lo que está pasando? Que hay unos partidos que van a pelear casi que voto a voto, tienen sus abogados y hay un tema que les encanta a los abogados de nuestro país que se llama el debido proceso. Pues pareciera ser que tuvieran las demandas listas el día antes de las elecciones, porque apenas se acabó la jornada, el día 14 se presentaron las primeras y en la siguiente semana se tomaron el trabajo de revisar y el Consejo Electoral dijo, no, tenemos que resolver esto porque corresponde casi a la mitad o más de las 17 curules, que es de un departamento muy importante como Antioquia, y pues hay obviamente unos partidos que van a pelear esa representación de los antioqueños en la Cámara. Ojalá el Consejo Electoral no se tome demasiado tiempo y podamos tener rápidamente este departamento, que es uno de los importantes y más significativos de nuestro país, para dirimir esta polémica, porque al parecer hay unos errores en los conteos de los formularios E14 demasiado grandes con respecto al preconteo, y el registrador Alexander Vega dijo que es lo mismo que está pasando en todo el país, pero que en el caso de este departamento pues ha generado todas estas demandas que deben ser resueltas. Ojalá lo hagan rápido y ojalá lo hagan bien para que tengan escogidos los antioqueños las 17 curules en Cámara de Representantes.
Gracias, Jorge, y estuvimos hoy en cabina en la parte técnica Sergio Murcia, Paola Omeara y quien les habla, John Contreras, y el equipo periodístico de Frecuencia Legislativa.
Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.